Vamos a conversar ahora con Horacio González, uno de los intelectuales más importantes que tiene nuestro país, por lo menos desde el peronismo, de los que comúnmente se llama el campo nacional. Horacio González, como todos ustedes saben, es el director de la Biblioteca Nacional. González, buenas tardes. Julián de Sassouza y Claudio Longo los saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muchísimas gracias por atendernos, ¿sí?
Bueno, muy bien.
Yo quería consultarle lo siguiente, porque hemos hecho ya varias notas sobre la figura de Hugo Chávez, abordados desde distintos lugares. Yo quería consultarle a usted, ¿cómo es que un pueblo genera líderes de estas características? Eso me interesaba conocer, a ver cuál es su opinión al respecto.
Bueno, no podemos decir que sea fácil definirlo, pero también es cierto que hay en las tradiciones de nuestros pueblos, la Argentina, como Venezuela en este caso, Brasil también, hay tradiciones políticas diversas, y Chávez expresa una tradición política que en Venezuela nunca se había manifestado de esa manera. En la Argentina lleva el nombre de tradición nacional y popular, y que en Venezuela no tiene exactamente ese nombre, y que implica una fuerte movilización popular de sectores muy postergados. Hay que tener en cuenta que la política de los dos partidos que se turnaban en el gobierno en Venezuela, la Socialdemocracia y el Partido Social Cristiano, que ocuparon prácticamente toda la política venezolana del siglo XX, no consiguieron resolver el problema de la pobreza, que se hacía mucho más llamativa en cuanto que Venezuela era un gran país petrolífero. De modo que Chávez reorganiza una tradición de lo popular que tenía el antecedente de las guerras de la independencia del siglo XIX y que se había expresado en esos otros dos partidos tradicionales en sectores que no eran los mayoritarios de esos partidos tradicionales. También, de modo que era como una tradición vacante que en la Argentina tiene nombres que fueron precisados a lo largo de la historia: Irigoyen, Perón, los años 60, los años 70, esos nombres son ciclos de larga duración en la Argentina. Y se puede decir que Chávez inventó una tradición. Y uno diría, ¿cómo inventó? ¿No es el bolivarismo? No exactamente, porque Bolívar tuvo muchas interpretaciones a lo largo de la historia venezolana. En los años 30 gobernó el presidente, tenía inclinaciones fascistas y le dio a Bolívar un carácter más de duche, incluso ayudado por historiadores italianos. Sí, Bolívar es una figura interesantísima, que tiene muchas vetas y que se las puede forzar. Chávez forzó mucho menos, casi no forzó, hizo un Bolívar independentista, emancipador, y lo trajo a la vida cotidiana, lo sacó de la conmemoración pública y tomó esa tradición emancipadora a través de un gran líder como Bolívar, que además era un líder que tenía cierta inflexión poética en su... Ese es un elemento que no hay que despreciar. De los discursos de Chávez se percibía, por más que podían ser medio hiperbólicos para el gusto argentino, eran discursos que tomaban un tono centroamericano épico que no estaba ausente en Bolívar. Pero después hay otra veta popular, que es una veta educacional que nunca se concretó enteramente en los dominios del Estado, porque además tenía cierto aspecto libertario, que era la de Simón Rodríguez, uno de los maestros de Bolívar. Y Chávez no toma solo a Bolívar, toma al otro Simón, a Simón Rodríguez, que era un maestro que mezclaba por igual la ilustración y el romanticismo. En Argentina no ocurrió nada parecido, no tenemos un Sarmiento que está solo del lado de la ilustración. Simón Rodríguez es el Sarmiento que está del lado de la vida popular, y lo educativo aparece como un autoaprendizaje popular, muy cercano a lo que sería Pablo Freire en Brasil en los años 20. Claro. Esos elementos estaban en la sociedad venezolana. Lo que hace Chávez, con su enorme intuición, yo diría una intuición de beisbolista y de joven soldado, que es, y de incipiente lector que terminó siendo un gran lector. Todos elementos que en la Argentina, por supuesto, están mezclados de otra manera. Por ejemplo, el peronismo, que se menciona, vamos a decirlo de una forma muy precisa, se menciona menos a Perón en la Argentina que lo que lo mencionaba Chávez. Exacto. Eso llama un poco son todos temas para pensar, un poco porque el ejército en la tradición argentina está con razón sometido a un juicio muy estricto por parte de la sociedad y de la justicia, y en Venezuela no había ocurrido, por lo menos en la Venezuela contemporánea, una irrupción dentro del ejército de un sector militar joven que tenía intereses sociales, políticos e intereses intelectuales, lo cual no es habitual en un ejército, que tiene su doctrina, lee los libros de texto que ya están preparados. Esto no, se dirigieron hacia lecturas inesperadas desde el punto de vista de la historia militar, por ejemplo la lectura de Gramsci y Chávez. Yo lo escuché acá en Buenos Aires citar de memoria párrafo de Gramsci, el pensador marxista italiano. ¿Qué sí, tendría que ver?
Que pocos han leído, bueno, ¿no?
¿Eh?
Que muy pocos han leído, muy pocos políticos
en Venezuela, mucho, en Venezuela casi nadie, en la Argentina mucho, porque pertenece a una tradición sí. Itálico-argentina, un Portantier, un Aricó, que tenían una grande familia italiana, y de algún modo era natural la lectura de Gramsci, que no era cualquier comunista, era un comunista que veía la vida popular de una manera muy interesante. De modo que esa izquierda, esa por lo menos mi interpretación, ante el peronismo que movilizaba la vida popular, los intelectuales más interesantes de esa izquierda también quisieron tener su vida popular. Veían que su izquierdismo no tenía sentido, es una vida popular. Entonces o pasaban al peronismo, como ocurrió con mucha gente, o incorporaban la lectura de Gramsci, que era incorporar la idea de voluntad nacional y popular. Este es un concepto también de Gramsci. Bueno, Chávez lo obtiene de su lectura en un momento en que en la escuela militar de Caracas, el presidente Carlos Andrés Pérez se vio obligado a abrir los cursos a nuevos programas, incluso en un acuerdo con las Naciones Unidas, y de ahí salen profesores como incluso creo que Oscar Barzagli, que era un científico argentino afiliado ya en ese
Horacio,
momento.
Le consulto lo siguiente, desde la sociología o la ciencia política, en los estrictos términos que Occidente y la política occidental lo plantea, Chávez y Perón son dos populistas, y fíjese usted que hoy hablamos de chavismo como hablamos de peronismo. Cuando Perón hablaba de justicialismo y Chávez de socialismo del siglo XXI, pero el pueblo es quien los personaliza. ¿Cómo ve usted esta cuestión?
No, cuando la expresión populismo ha perdido un poco sentido. Si no hay movilización popular, no hay democracia posible. Y como a veces aparece como sinónimo de demagogia, ese es uno de los sentidos que perturba en la noción de populismo, que tiene muchas vetas académicas. En general significan casi todas un desmerecimiento de la institución republicana. Pero he aquí que los populismos argentinos como venezolanos fueron fuertemente respetuoso de la institución republicana, solo que fueron más plebiscitarios, pero no hay nada que diga que una tradición republicana no pueda convivir con instrumentos plebiscitarios como tuvo Chávez y tuvo el peronismo. Por los intentos de la CLO de hacer del populismo una categoría teórica de alto nivel son realmente interesantes, pero no son el uso habitual de la palabra populismo, que carga con un sentido peyorativo que no creo que corresponda con el caso de Chávez. El caso de Chávez es un gran collage, no es fácil interpretarlo porque va desde el bolero hasta la proclama del socialismo del siglo XXI. Y Perón generó un conjunto de definiciones que llamó doctrina peronista, con lo cual tenía un instrumento intelectual de capacidad pedagógica muy amplia y escrito en la lengua popular. Es un poco una diferencia con Chávez, que no genera una suerte de cartillo o de instrumento pedagógico propio para la concientización de masas, digamos.
Le hago una última pregunta porque sí. Tenemos el top de...
Sí, ya veo que me alargo demasiado, es que sí. El tema es muy interesante.
No obvio, yo lo traería acá y estaríamos con un programa de 3 horas.
No me expliques nada, ya lo sé, por supuesto. Veamos la última, entonces.
Perón llevó adelante una cantidad de reformas importantísimas en la Argentina que, gracias a Dios, en su gran porcentaje no tuvieron vuelta atrás. Yo creo que el aguinaldo, las vacaciones, los derechos de los niños, la jubilación, eso no tuvo vuelta atrás. ¿Usted cree que Venezuela puede seguir un camino similar, que gran parte de las reformas de Chávez no van a tener vuelta atrás, gobierne quien gobierne?
No, pues creo que sí, porque por más que la otra tradición política no consigue cuajar, porque la verdad es una tradición liberal democrática que estaría todo bien. ¿Quién tendría problema en convivir con siempre una porción de lo popular importante? Que las naciones tienen esas dos grandes vetas, pero ocurre que esa última en Venezuela participó en golpes de Estado, y eso implica un retroceso respecto a las reformas que hizo Chávez, que son sustancialmente parecidas a la de Argentina, solo que con más petróleo y con cierta cierto atrevimiento mayor de Chávez en cierto aspecto, porque hay que tener en cuenta que es una sociedad más pobre, con mucho más postergado, mucho más marginado, sin resolución del problema de la vivienda, como ven cualquiera que va a Caracas. De modo que lo que se puede decir de los procesos con fuerte apoyo popular, y lo demostró Capriles en la elección, donde sugirió que había ciertos aspectos del chavismo en cuanto a conquistas sociales que no tenían que retroceder, por lo cual Capriles fue, recordarás, reprochado también por los más golpistas de los sectores liberales y los grandes medios de comunicación concentrados, que en Venezuela también están operando continuamente. De modo que esta no es una pregunta que se pueda resolver fácilmente. ¿Cómo la harías en la Argentina si este proceso se interrumpiera? Evidentemente se podría decir que, bajo cierta interpretación, se mantendría el papel del Estado, no volverían las AFJP, evidentemente la asignación universal seguiría, pero todo en un marco de un retroceso lento. Y eso puede llegar a ocurrir en Venezuela. De ahí que es vital que sostener que haya elecciones, que seguramente las va a ganar Maduro. Y una cosa última para decir, que sabemos bien cómo es todos los argentinos, que las fuerzas que apoyan, sí, a Chávez, que son heterogéneas, no se dividan. Eso es fundamental, ¿no? Que triunfe algo que nunca es fácil en la política, que triunfe un espíritu superior en esas heterogéneas fuerzas, que van desde los socialistas a los más nacionalistas, y que se tienen que articular de una forma mucho más vigorosa para que no haya fisuras en ese frente que es el chavismo. Es un vasto frente. Si ocurriera que hubiera alguna fisura, evidentemente la tarea de producir un retroceso histórico sería mucho más fácil, ¿no? Yo lo veo a Maduro joven, interesante desde el punto de vista de su sensibilidad política, un buen orador, creo que tiene un aprendizaje por delante, y ese aprendizaje tiene que ser una tarea colectiva también, y él sabe de esto también, ¿no?
Perfecto. Horacio, le agradecemos enormemente el tiempo.
Les agradezco a ustedes.
Chao. Un gran abrazo. Hasta pronto. Era Horacio González, director de la Biblioteca Nacional.